años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Bien, bienvenidos a Mil Voces, edición número 60. Con este Mil Voces de repente estamos interrumpiendo. Bueno, ayer de noche se hizo mucho streaming. Hoy vamos a terminar este programa y van a volver las voces originarias que están utilizando este canal. Que, bueno, ¿cuáles son las voces originarias? Son aquellas que está cubriendo el foro de radios que se está haciendo desde Puno, Perú. Y ahí es la sede de la Cuarta Cumbre Continental Indígena de Pueblos y Nacionalidades de Avyala Yalá, un encuentro en el que participan miles de representantes de los pueblos originarios de todo el continente latinoamericano. El evento se extiende desde el 27 al 31 de mayo en dicha ciudad peruana. Y bueno, nosotros nos hacemos un lugarcito para lanzar este Mil Voces número 60. Un número redondo, Lucas.
Sí, un número redondo, y me sorprendiste. Sí, un número redondo, y bueno, es un programa muy importante este porque además, por primera vez me habilitan a pasar música, eso es importante.
Ah, es verdad, es verdad.
Hasta ahora veníamos siendo dominados por una especie de dictadura Mattioli, así hay que decirlo, dictadura Mattioli.
Espero que estés en condiciones de pasar buena música.
Bueno, vamos a ver. Espera un segundito. Vamos a los titulares, ¿te parece?
Dale. Venga, tío, venga. Y el primer titular... Estaba al aire, me dicen. Y yo estoy a los gritos. Venga, tío, le digo. Pensé que este operador estaba dormido. No, bueno. El primer titular dice así. Las mujeres adelante. La realidad de la salud de las mujeres en el medio rural uruguayo.
Como cada 28 de junio, ayer se celebró el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Por ello, diversas actividades se llevaron a cabo en todo el mundo en el marco de esta jornada. En esta ocasión conversamos con Silvia Páez, secretaria de la Red de Mujeres Rurales de Uruguay, sobre la situación de la salud de las mujeres en el medio rural de ese país.
O sea, este, básicamente. Y en la noticia que vamos que viene después, ahí sí podemos decir ese país, porque nos vamos a otro país, el país que queda al lado. Nos vamos con nuestros amigos y colegas de Radio Mundo Real Argentina, Rascu y ese, que traen, nos mandan esta nota. La sustentabilidad ambiental con ojos de mujer. La vida de las mujeres en los procesos ecológicos y económicos globales.
¿Mujeres en conflicto? Es un video documental realizado por el programa Argentina Sustentable, que fue filmado entre 2007 y 2008 recogiendo voces de mujeres de Santiago del Estero, Entre Ríos, Salta y Santa Fe, vinculadas a la resistencia ante la expansión del cultivo de soja, la instalación de las pasteras, el avance de la minería a cielo abierto y las inundaciones como consecuencia del cambio climático. Radio Mundo Real conversó con Lisa Tosti, del programa Argentina Sustentable, una de las realizadoras del documental, para conocer su experiencia.
La siguiente noticia es tierra inalcanzable para gente originaria. Seguimos en Argentina y en esta ocasión esta noticia dice que continúa la movilización y el acampe de las familias unidas de Purmamarca. Ahí está. 2 meses atrás, 50 familias de la quebrada de Humahuaca, en la provincia argentina de Jujuy, tomaron tierras ante la falta de vivienda y los altos costos inmobiliarios que sufre la zona, producto de la especulación desatada por el auge turístico de los últimos años. Bueno, Radio Mundo Real conversó con Claudia de las Familias Unidas de Purmamarca, ahí me salió, para que nos actualice la situación que están viviendo. Este es un poco el reportaje que hicieron Raku y ese. Y tenemos un contacto especial, ¿no?
Pero antes de ese contacto... Ah, no, probablemente sea antes, tenés razón, porque quedamos a una hora. Vamos a hablar con gente del Salvador, porque allí se está preparando el segundo encuentro internacional del MOVIAC, en la zona del Bajo Lempa. Y vamos a tener un contacto directo con uno de los organizadores. Y bueno, y a lo último vamos a volver, para el final del programa va a quedar entonces, viste que hay un cambio de planes, sí, fíjate, bueno. Vamos a ir a ese país de nuevo, que viene a ser este también, porque en Bella Unión hay una campaña solidaria con los cañeros, con la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Bueno, porque hace unos días se prendió fuego local. Y vamos a conversar con uno de los integrantes de la UTA sobre la situación y otros temas también de actualidad ahí de Bella Unión. Como cada 28 de junio, ayer se celebró el Día Internacional.
Me quedé pensando
porque, pará, o sea, 28 de junio.
Sí, claro, como cada 28 de junio, está mal escrito.
Cada 28 de mayo. Claro.
El guión estaba, se ve que se adelantó un mes. Igual, el ayer es difícil porque este programa, algunos como ustedes, que estén escuchando en este preciso momento, algunos lo estarán escuchando vía streaming, que es el ahora. Algunos estarán escuchando mañana en 9P3, pasado, en otra radio quizás. Así que vamos a decir que el 28 de mayo.
Y aparte tenemos este problema, que es que tenemos que pasarnos el micrófono porque éramos tan pobres. Bueno, para.
Sí, vale aclarar que tenemos un micrófono solo y lo pasamos de uno en otro, así nos lo pasamos, porque el otro micrófono fue a parar un festival de cine comprometido llamado Globale. Hay una página web, es globale.org, que es un festival que se hizo en Montevideo sobre cine vinculado a temáticas sociales. Y bueno, que hay un miembro de Radio Mundo Real, el estrenado ingeniero, digamos, está en la organización y llevó parte de los equipos para hacer posible el evento. Entonces hoy estamos precarios.
La otra posibilidad, que es que te sientes en mi falda, digo, ya la descartamos desde el arranque. Bueno, entonces vamos con la noticia. Como cada 28 de mayo, se celebró el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Bueno, diversas actividades se llevaron a cabo en todo el mundo y para que los derechos de las mujeres sean respetados. En este caso, Radio Mundo Real dialogó con Silvia Páez, que desde hace varios años integra la Red de Mujeres Rurales y es secretaria de esa red. Vamos a escuchar la entrevista con Silvia Páez.
Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy Silvia Páez, integrante de la Red de Grupos de Mujeres del Uruguay, a través de un grupo de trabajo que es el Grupo de Mujeres del Área Rural Lechera de Florida. Grupo que se formó en el año 1983 y que desde ese entonces está trabajando en salud por las mujeres de zonas rurales y de la familia rural en particular, en general. Quisiera hoy más que nada contarles de que en este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, bueno, quisiera más que nada dar un mensaje de lo que nosotras hemos podido apreciar o ver con respecto a este tema. Primero que nada, contarles de que lo nuestro es tomar la salud como un todo, no como la ausencia de enfermedades, sino que tomar al individuo como un ser biopsicosocial en donde justamente la salud lo debe de encontrar en su plenitud. Y con respecto a esto, a través de todos los años, yo hace 13 años que me integré a este grupo y desde entonces he trabajado ininterrumpidamente en él, saliendo todos los meses y a través de todos los años a distintas zonas rurales y hemos encontrado avances muy importantes. Avances que tienen que ver más que nada con los conocimientos que hemos ido incorporando a través de charlas, de foros, de talleres sobre el tema de los agrotóxicos, las sustancias que últimamente se están utilizando y que han invadido todo lo que es la zona rural y por consecuencia a las mujeres también, ¿verdad? Bueno, estos temas están hoy en día formando parte de la agenda de aquello que nosotros en otra hora hacíamos solamente lo que era la salud de la mujer. Hoy lo hemos incorporado como un tema para charlarlo en las escuelas, discutirlo, es tema de discusión de todos ellos y de todas ellas, y justamente a través de esa discusión es que hemos llegado a tomar una cantidad de puntos a poder indagar, a poder descubrir juntos, y más que nada es cuando hemos recorrido zonas en donde los viveros o las forestales se han hecho presentes en ellas. Esto fundamentalmente en mujeres y en mujeres jóvenes que nos han contado cuál es, por qué las han venido a buscar como trabajadoras y cuál es el rol que ellas cumplen dentro de los viveros. ¿Por qué su mano de obra es tan codiciada y no es tan bien paga por esa contraprestación de servicio que ellas realizan? Ellas trabajan más que nada por la responsabilidad, por la delicadeza, por la calidad con que tratan, están casi todas empleadas en la misma área, o sea, en el trabajo con plantines, en donde justamente deben realizar o deben trabajar, mejor dicho, en un ambiente húmedo, cálido, con escasa ventilación, en donde justamente esto hace de que hace que el desarrollo de enfermedades y de plagas esté también indirectamente afectándolas a ellas. It's out of sight. You can touch it, smell it.
Bueno, y de Faith No More nos vamos a El Salvador desde una perspectiva brasileña, digamos. Tenemos acá a nuestro amigo y compañero de trabajo Mauro Pintos, que nos va a contar, bueno, qué es el movimiento de víctimas de afectados y afectadas por el cambio climático, que está preparando justamente en la zona del Bajo Lempa, en El Salvador, está preparando un encuentro. Mauro, contanos a ver cómo viene la cosa, vos que vas a estar ahí también y que la radio va a cubrir, algún comentario sobre eso.
Bueno, buenos días a todos, gracias Lucas y todas. Bueno, este encuentro que se va a realizar en El Salvador es el segundo, es el encuentro de MOVIAC, que es el movimiento de víctimas afectadas y afectados por el cambio climático. Un movimiento que es bastante, bastante nuevo, bastante reciente y que tiene mucha fuerza en Centroamérica, ¿verdad? Es uno de los lugares más sensibles a todos los efectos que viene teniendo el cambio climático, ya desde el huracán Mitch, en 98, por ejemplo, en El Salvador. Digamos, Centroamérica es una de las regiones que es bastante azotada por eso, pero también justamente por eso hay mucha resistencia con el tema de vincular esto de cambio climático con una cosa, digamos, no politizada, sino darle un sentido en político. Por eso lo que creo es que ellos, mucho lo que de los objetivos de este movimiento es plantear el tema de la justicia climática. Pero para esto vamos a estar en contacto ahora, vamos a charlar con José Acosta, que es de el Centro de Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, CESTA, de El Salvador, Amigos de la Tierra, El Salvador, y que nos va a explicar mejor, ¿no? Cómo está haciendo la organización y cómo va a ser este encuentro. Hola.
Hola, hola.
Hola, José Acosta.
¿Cómo? Sí, dime, te escucho.
¿Cómo estás, José?
Muy bien, ¿y tú? Estamos listos.
Bien, bien. ¿Me escuchás bien?
Sí, te escucho bien. Tú dime, bien. ¿Cuándo empezamos?
¿Cómo estás, José? Mira, estamos acá charlando justamente sobre el encuentro. Y bueno, charlando de cuáles eran los objetivos y eso. Entonces, estamos entrando en contacto contigo justamente para que, bueno, nos cuentes un poquito cómo están haciendo los preparativos, cuáles expectativas con este segundo encuentro del MOVIAC. Y primeramente me gustaría preguntarte cómo están haciendo los preparativos para este segundo encuentro de movimiento de víctimas y afectados y afectadas por el cambio climático.
Pues se trata de un trabajo intenso, ¿no? Principalmente porque lo estamos organizando en una de las comunidades que históricamente ha sido víctima de fenómenos climáticos, y obviamente las tareas logísticas que estamos realizando pues son intensas. Sin embargo, la gente lo está haciendo con mucha motivación, estamos esperando con muchos ánimos, con muchas ansias que llegue el momento del evento, y pues eso también nos está ayudando a fortalecer la organización misma de la comunidad, ¿no? En la medida que la gente participa, que la gente se involucra, en esa medida también se fortalece organizativamente la población. Básicamente tenemos todo listo, todas las condiciones para recibir a nuestros compañeros y compañeras que nos estarán visitando la próxima semana. Nos hemos organizado para que en distintas familias que habitan la comunidad pues puedan albergar a una o dos personas, dependiendo de las condiciones que tengan, y pues la idea es que eso también permita como un intercambio más intenso entre quienes nos visitan y la población de las comunidades. Dentro del contenido del evento también estamos organizando un recorrido por la zona, es decir, no pretendemos que el evento sea en un lugar cerrado y no salir de allí y perder la inmensa oportunidad de conocer toda la biodiversidad que existe, por ejemplo, en la zona, y todos los procesos de lucha que esta comunidad está haciendo y que se refleja en la ejecución de proyectos, de obras, de protección ante futuras inundaciones. En ese sentido, estamos previendo organizar recorridos, por ejemplo, para que los compañeros que nos visitan conozcan el proyecto de construcción de la borda, que en buena parte está siendo impulsado por la misma comunidad, y también algunos recorridos en lancha por la zona de la Bahía Jiquilisco para que pues sean de la inmensa biodiversidad que con la que contamos también en esta zona del país.
Ahí está, José, y bueno, contanos un poquito entonces, un poquito más acerca de la zona en donde se va a estar realizando este evento.
Se trata de una zona que está ubicada al oriente del país, sobre la costa pacífica. Hay que recordar que El Salvador solo tiene costa por el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, estas comunidades se ubican exactamente en la desembocadura, en la parte final del río Lempa, que es el río más importante del país, atraviesa 8 de los 14 departamentos y es el río más caudaloso que tenemos en El Salvador. Es una planicie inmensa donde están asentadas alrededor de 29 comunidades. Estamos hablando allí más o menos de unas 28.000 familias que habitan esta zona, y son tierras, por un lado, muy productivas, muy fértiles, porque se ubican en la zona baja del país, ¿no? Y por otro lado también son tierras muy vulnerables ante inundaciones, precisamente porque la parte alta del territorio está bastante deforestada, y cuando viene la época lluviosa, pues el río Lempa muy fácilmente se desborda, y como es territorio planicie, entonces es muy propenso a inundaciones. Sin embargo, la gente que allí habita, pues se ha venido organizando de una manera muy exitosa, dijéramos, y tienen una serie de recursos ya que les permite reaccionar, dijéramos, adecuadamente ante emergencias provocadas por inundaciones. Por ejemplo, tienen un sistema de comunicación muy muy bueno por radio, ¿no?, que permite la comunicación entre todas las comunidades. Tienen muy buena organización al interior de cada comunidad, comités de emergencia, comités de salud y este tipo de, ¿no? Tienen una de transporte ya organizado por mar, por ejemplo, en lanchas, por tierra, en vehículos. Y en total, dijéramos, tienen como una red organizativa que pues les da alguna ventaja para evitar por lo menos pérdidas humanas cuando vienen esos momentos de inundación. En ese sentido también nosotros estamos queriendo exponer esta experiencia, queriendo presentar esta experiencia a las comunidades de Centroamérica que nos van a estar acompañando en el evento, porque creemos que es una experiencia que puede servir en otras regiones de Centroamérica. Por ejemplo, la costa atlántica de Honduras y Nicaragua ha sido fuertemente golpeada por huracanes como el Félix, por ejemplo, y las comunidades que allí se ubican, pues, en alguna medida no han sabido cómo reaccionar. Es decir, esta zona del Bajo Lempa, por toda la historia de sufrimiento, de inundaciones, de impactos climáticos, pues les ha permitido también a la población ir como generando algunos mecanismos que en este momento pues les dan una fortaleza. Uh-huh. También hay que recordar que esta población que habita la zona del Bajo Lempa, en su mayoría se trata de familias desmovilizadas de la ex guerrilla. Entonces es gente que ha tenido ya un proceso de formación política, es gente que ha tenido un proceso organizativo desde, muchos de ellos desde su juventud, desde su niñez, y entonces hay una serie de valores muy impregnados en la gente. Hay una serie de normas, por ejemplo, en algunas de estas comunidades que no existen en otras zonas del país. Por poner un ejemplo, en algunas de estas comunidades está prohibido por la misma población de la comunidad la venta de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces es una norma puesta por ellos y todo el mundo la asume, todo el mundo la respeta. O sea, las estructuras organizadas que existen en estas comunidades pues gozan del reconocimiento de la población misma y también de algunas instancias como el poder local, por ejemplo, la municipalidad, ¿verdad? Y otras instituciones de gobierno que les reconocen esa facultad. También hay que decir, por ejemplo, una de las cosas positivas en toda esta zona es que es bastante libre del fenómeno de la delincuencia. En el país, por ejemplo, los índices de delincuencia son altos. Tenemos un promedio de 14 asesinatos cada día a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, esta zona está bastante libre de este fenómeno gracias a la misma dinámica que la población ha establecido, ¿no? Generalmente los muchachos están muy ocupados formando parte de grupos artísticos, grupos de teatro, grupos musicales, talleres de artesanías, talleres de manualidades. Entonces hay una dinámica interna en estas comunidades que es bastante diferente a lo que normalmente sucede en otras comunidades del país.
Ajá, José, vos decías que uno de los objetivos es transmitir, digamos, esta apariencia a otras organizaciones de, digamos, de la región de Centroamérica. Y bueno, te quería preguntar, digamos, ¿cuánta gente se espera? ¿Qué tipo de organizaciones son las que van a estar participando de este segundo encuentro? Ahí, y bueno, ya de paso, ¿qué expectativas, digamos, qué otros objetivos tienen con este encuentro, digamos?
Con respecto a los propósitos del encuentro, nos hemos fijado básicamente tres objetivos. Uno es el fortalecimiento, dijéramos, de la solidaridad entre las comunidades, ¿no? Que pasa por el hecho de que otras comunidades vienen a la zona y pues con eso demuestran solidaridad, y también pasa por el hecho de ofrecer la experiencia del Bajo Lempa a otras comunidades y ojalá generar algunos vínculos, algunos lazos de amistad que después permita fortalecer ese intercambio. Por otro lado, queremos aprovechar el evento para ir generando alianzas entre organizaciones y entre movimientos sociales que estamos trabajando por diferentes temáticas, cuya relación es estrecha, pero que sin embargo los movimientos y las organizaciones que tenemos estas agendas muy poco nos encontramos. Por ejemplo, estamos previendo la participación de organizaciones que luchan en contra de la instalación de presas hidroeléctricas, organizaciones que están luchando en contra de proyectos mineros, por ejemplo, organizaciones y redes de organizaciones que trabajan en el tema de la soberanía alimentaria, organizaciones que trabajan en el tema de la protección y restauración de bosques. Entonces, en fin, hay una serie de organizaciones con agendas muy particulares que tienen un vínculo muy fuerte con el tema de cambio climático y pocas veces nos encontramos. Entonces queremos aprovechar este evento para ir generando esas alianzas, esas coordinaciones que nos permitan de cara al futuro vincularnos más fuertemente en torno al cambio climático, porque si revisamos cada una de las agendas de estas organizaciones, pues todas tienen mucha relación, ¿no?, con este tema del cambio climático. Por otro lado, queremos también aprovechar el evento para ir pensando en la reacción desde la región ante la coyuntura que va a ofrecer la conferencia de las partes que se va a realizar a finales del año en la ciudad de Copenhague. Hay que recordar que a principios de diciembre se está previendo la realización de este evento, de la COP15, que va a llamar la atención del mundo entero en torno al tema del cambio climático. Entonces nosotros en la región estamos previendo una serie de actividades y eventos de movilización, pues que nos permiten también manifestar nuestra preocupación en torno a este tipo de negociaciones. Y básicamente ese es otro de los propósitos del evento.
Uh-huh. José, uno de los términos que se viene utilizando ahora que justo hablaste de la COP, que vienen utilizando las organizaciones campesinas y algunas organizaciones ecologistas, es el concepto de justicia climática, que veníamos hablando un poco antes de empezar la comunicación contigo. ¿Podías profundizar un poquito, explicarnos un poco cuál es la idea de la justicia climática?
Básicamente, en el análisis nuestro, el fenómeno del cambio climático es provocado por una situación de injusticia, ¿no? Injusticia en todos los ámbitos, injusticia económica, injusticia social, injusticia cultural incluso, una situación en donde unos pocos sectores del planeta consumen la mayoría de recursos, y la mayoría de sectores, la mayoría de población, pues casi no dispone de recursos para su propia subsistencia. En ese sentido, en la raíz, en la esencia del fenómeno del cambio climático, hay una situación de injusticia. Cuando nosotros reivindicamos el término justicia climática, nos queremos referir a la necesidad de equilibrar, devolver de manera más equitativa el acceso y uso de los recursos. Eso por un lado. Por otro lado, hay injusticia climática en el sentido de que quienes han provocado el fenómeno del cambio climático son los que menos están enfrentando los impactos. Las comunidades, por ejemplo, del Bajo Lempa, las comunidades que viven en la costa atlántica de países como Honduras, como Nicaragua, han sufrido históricamente y en las últimas décadas, pues con más intensidad, fenómenos como huracanes, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías en algunos casos, y obviamente no son esas comunidades las que han provocado el fenómeno del cambio climático. Entonces allí también hay otra relación de injusticia, ¿no? Mientras que por un lado sociedades del norte tienen elevados índices de consumo y eso genera ese tipo de problemas, por otro lado, comunidades de países del sur pues consumen una cantidad limitada de recursos y además de eso les toca enfrentarse a los impactos de fenómenos como el cambio climático. En ese sentido, nosotros creemos que debe haber, por lo menos en el análisis, un balance en esa relación. Ir generando como algunas decisiones políticas a escala planetaria que lleven, ojalá, a que estas sociedades que han provocado este desequilibrio en el clima, pues en alguna medida también aporten algunos recursos para ir compensando ciertos daños, ciertos impactos que el cambio climático está provocando en regiones como Centroamérica, por ejemplo.
Bien, José, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, te deseamos muchos éxitos con la organización de este gran encuentro y nos estaremos encontrando pronto por allá entonces.
Bueno, gracias a ustedes, un saludo a toda la radio audiencia y a toda la gente que visita la página de Radio Mundo Real. Para nosotros es muy importante también este tipo de espacios porque nos permite pues difundir lo que está pasando en nuestra región. Muchas gracias.
Bueno, gracias José, hasta pronto.
Ok, saludos.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Hola, Raku.
Hola, Leo, ¿cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, todo bien, por este lado, por ahí.
Bien, me alegro. Acá con mucho calor, pero es solo porque en el sótano hace mucho calor,
Pero en la calle hace frío, Por lo menos de este lado.
No, de este lado también está helado, pero en este sótano terminé sacándome la campera, el buzo.
Hay un frío clima ahí.
Porque ya somos cuatro, Davich el operador. Tenemos acá a Lucas Silva, a Mauro que bajó a hacer la nota de recién, yo, bueno, y las computadoras prendidas. Así que tenemos un micro efecto de invernadero en el sótano.
Está bien. Es el cambio climático.
Está bien, sí, un cambio climático en miniatura. Ustedes mandaron dos notas para hoy. La primera habla de la sustentabilidad ambiental con ojos de mujer. ¿Qué nos pueden contar de eso? De esta nota particularmente.
Bueno, trata un video documental realizado por el programa Argentina Sustentable que se llama Mujeres en Conflictos. Y Mujeres en Conflictos toma cuatro casos de testimonio, casos testigo, de la lucha de las mujeres que se da en distintos puntos acá en Argentina, en distintos puntos del país. Y entre esos casos toma, bueno, Madres del Monte, que es una organización de mujeres que lucha también contra el avance del desmonte y las fumigaciones. Bueno, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, la organización de las mujeres para realizar los cortes en esa zona. Por otro lado, toma la Marcha de las Antorchas, que es un movimiento que surge luego de las inundaciones tremendas que sufrió la ciudad de Santa Fe. Y no me quiero olvidar del último. ¿Cuál es? La gente de Salta, autoconvocados contra la minería en Metán, que luchan contra la minería a cielo abierto. Y bueno, como nos parecía interesante como propuesta, no hay muchos videos acá en Argentina que se hayan editado ciertamente respecto a una mirada por ahí que tenga que ver con cómo encaran a algunas mujeres las luchas sociales y ecológicas. Y por eso hablamos con Lisa Tosti, que es del programa Argentina Sustentable y es una de las realizadoras, ¿no?, de este video.
Dale, vamos a escucharla entonces.
Mira, en realidad el contacto con las mujeres lo tenemos de diferentes actividades que tenemos como programa desde hace ya varios años. Y por eso nos parecía importante que el programa pudiera hacer ese aporte de recuperar esas miradas, esas trayectorias, esos recorridos de vida, porque creemos que en realidad, en general, digamos, a nivel social y también en las conflictivas ambientales, el aporte que hacen las mujeres está, no sé si invisibilizado, aunque eso sucede la mayoría de las veces, pero al menos secundarizado. Y nuestra experiencia nos dice, y así lo podemos corroborar cuando entramos en contacto con ellas y demás, que en general son las mujeres las que sostienen la lucha concreta, cotidiana, de todos los días, en relación a la resistencia que generalmente hay en este tipo de procesos de luchas largas, donde tienen que ver cómo concilian su rol histórico de ser mujeres, mamás, trabajadoras, ¿no? Y además salir de algún modo al ámbito público con un reclamo puntual que generalmente tiene que ver con preservar la vida, con preservar las comunidades, con, digamos, ¿no?, con una cuestión muy 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 típica de las mujeres que es la conexión, digamos, con todo aquello ligado a las posibilidades de vida y de la felicidad, digamos, ¿no? Eso es lo que nos decía nuestra experiencia. Lo que nosotros no encontrábamos era ningún elemento, herramienta, instrumento que permitiera, digamos, difundir y reflexionar alrededor de esto, digamos, ¿no? Y bueno, decidimos construirlo y hacer un aporte en ese sentido. Para nosotros es un aporte interesantísimo el que hemos hecho con el video, estamos sumamente contentas. Y ahora estamos avanzando en el segundo, donde queremos focalizar particularmente en el trabajo de las mujeres en relación a la soberanía alimentaria.
Bueno, y ahí pasaba la realizadora de un video que en una de esas ustedes consiguen en algún momento, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Le hemos pedido a Lisa Tosti, bueno, con ella hablamos, ¿no?, una de las realizadoras, a ver si podemos conseguir aunque sea 2 minutos de un avance del video, así que estamos esperando que dentro de poco, si puede, nos lo envíe, porque no tenían realizado un cortito, digamos, como para
ver, ¿cuándo se estrenará mismo?
Mira, hubo ya una presentación informal el año pasado en Rosario, cuando, bueno, Lorena de Redes, estuvo participando el año pasado de un encuentro latinoamericano de mujeres en Rosario, en una granja agroecológica acá en Santa Fe, que se llama La Verdecita. Ese es el quinto caso que me faltaba mencionar de testimonios de mujeres que también está incluido en este video. Y ahí se hizo una presentación informal de lo que fue el video. Pero ahora se va a presentar el 2 de junio acá en la ciudad de Buenos Aires formalmente. Y bueno, y en cuanto consigamos una copia, bueno, ya marchará para ese lado del charco también.
Está bien, está bien. O sea que uno de los casos que pusiste, lo de Santa Fe, las inundaciones de Santa Fe, yo estuve en el 2007 en Santa Fe, creo que las inundaciones fueron en el 2005, ¿no?
Sí, bueno, hubo varias inundaciones.
Pero la
sí,
grande, sí, grande, sí, esa que...
Sí. 2003 me parece que había. Antes.
Vos sabés que me mostraban casas, en realidad fui a hacer música, fuimos a tocar con la banda y la gente ahí de la organización del concierto nos mostraban casas de día que todavía tenían las marcas de hasta dónde había llegado el agua. Y era, imagínate, una casa de un piso así, casi por el techo. Era increíble.
Bueno, de hecho hay un montón de gente que sufrió esas inundaciones, que luego hubo una segunda inundación, creo que más o menos en 2005, que volvió a repetir un poco la situación así de catástrofe que sufrió la gente ahí en Santa Fe. Y hay un montón de personas que nunca recuperaron su casa, nunca recuperaron las cosas que perdieron y su vida, digamos, porque mucha gente quedó totalmente como traumatizada por todo lo que perdió y por anímicamente lo que sucedió, ¿no?
Sí, 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 claro, debe ser terrible. Bueno, vamos a pasar al segundo tema, si te parece. El segundo tema ustedes lo titularon Tierra Inalcanzable para la Gente Originaria. Y hablan de que continúa la movilización y el acampe de las Familias Unidas de Purmamarca. Me costó, o sea que me costó ese nombre. Pero finalmente salió. Salió, bueno. ¿Qué nos pueden contar sobre esto?
Bueno, hace varias semanas atrás habíamos conversado ya en Mil Voces la situación que viene sufriendo la gente que vive en la zona de la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy, que no puede acceder a una porción, a un pedazo de tierra para formar su vivienda, para construir su casa, porque los precios de la tierra son inalcanzables, ¿no? Y bueno, hace 2 meses que iniciaron esta lucha para poder acceder a un terreno donde puedan construir estas cerca de 60 familias, ¿no? Una vivienda para poder subsistir y criar a sus hijos. Y bueno, hasta ahora no han tenido más que respuestas ambiguas del gobierno de la provincia, que lo primero que les había ofrecido después de la pelea hace más o menos un mes fue que ellos buscaran como familias unas tierras que alguien quisiera vender y que el Estado se iba a encargar de comprarlas para que ellos pongan ahí su casa, bueno, y construyan su vivienda. Las familias se movieron para poder golpear puertas y ver si había gente que quería vender su tierra y consiguieron varias propuestas, las llevaron al Estado provincial y le contestaron con sorpresa de que no podían creer lo caro que eran las tierras, ¿no? Como si no supieran realmente... que son carísimas desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, ¿no?
Claro.
Esa zona. Así que, bueno, por eso conversamos con una de las familias, con Claudia, que es la mamá de una familia que es ella, el marido y su hijita, una de estas 50 y pico de familias, casi 60 familias que están ahí luchando, para ver cuál es la situación que están viviendo ahora, ¿no?
Muy bien, vamos a escucharlas.
Nos movilizamos, buscamos las propuestas y las llevamos al gobierno. Y el gobierno ahora se asombra del precio que tienen las tierras en este momento a Purmamarca. Nosotros ya sabemos que todo el país sabe el precio que tienen las tierras acá en Purmamarca. El metro cuadrado sale más de 200 pesos. Bueno, debido a eso el gobierno ahora propone, pero más adelante que nosotros tengamos paciencia. Nosotros sentimos que nos están piloteando porque nos dicen, esperen para el miércoles, ya pasaron 2 meses. Y ahora nos dicen que se van a juntar ellos para ver si hacen la ley de expropiación para expropiarse de los terrenos. Pero como que no hay ninguna solución concreta, o sea, son todas ideas que nos están diciendo, pero en realidad el compromiso no está. Nosotros somos mi marido, yo y mi hija. Nosotros pagamos alquiler, bueno, los alquileres acá en Purmamarca son carísimos, una casa se está en 700 pesos aproximadamente, y después el nivel de vida en Purmamarca a partir de ese patrimonio es carísimo, o sea, el precio de la carne acá no es lo mismo que en la ciudad o que en cualquier otro lado, y en este momento nos vemos muy afectados por el tema del turismo y bueno, se nos hace muy difícil. Con nosotros somos empleados, todos trabajamos el turismo. Apenas nos alcanza para comer, pagar el alquiler y nada más. Imposible si decidimos ahorrar como para poder comprarnos nosotros en algún momento una tierra. Se nos hace imposible, no podemos. con los sueldos que tenemos no podemos.
Bastante claro, ¿no? Vos hablabas de que ese lugar era patrimonio de humanidad, pero parece que no todos somos la humanidad.
Sí, exactamente, especialmente la gente que vive en ese lugar, ¿no? Bueno, ella misma lo decía, ¿no? Con los sueldos que tienen ahí, a pesar, es una contradicción grande, ¿no? Porque desde que la quebrada empezó a ser patrimonio de la humanidad, creció muchísimo el turismo y también creció el precio de la tierra y se hizo inaccesible para la gente de la zona. Y la realidad es que ellos terminan dependiendo del trabajo turístico, del turismo, y a la vez ni siquiera les alcanza para acceder a su propia vivienda, ¿no? Hay como una fuerte contradicción que se da, donde terminan como atados a esta condición, digamos, de vivir del turismo, y a la vez no les alcanza para nada.
Sí, sí. Me llama la atención, de repente de aquí es raro, que sean empleados públicos o empleados que trabajan con esto, con el turismo, y que tengan que ver con el Estado. Y que no les alcance ni siquiera a ellos.
Sí, no les alcanza. De hecho, es el trabajo. O trabajan en algún trabajo, digamos, para el Estado, en el municipio, o en algún trabajo, digamos, que otorgue el Estado, o trabajan en el turismo. Uh-huh. Y no les alcanza, digamos, no les alcanza porque realmente el valor de la tierra se fue muy alto para la propia gente de la zona. Y hoy quienes más disfrutan de la quebrada de Humahuaca son los turistas bien adinerados que pueden pagar los hoteles de lujo que están instalados en esa zona, ¿no?
Sí, claro. Bueno, nos encontramos el viernes que viene, ¿te parece, Raku?
Nos encontramos el viernes que viene.
Dale.
Y le mandamos un beso especial a Francesca, que estuvo ahí por Purmamarca y estuvo conversando también con algunas personas del lugar, así que ya después ahí nos contará seguramente.
Muy bien, le pueden hacer una nota a ella.
Sí.
Una suerte de la reunión pasada de la radio, se volvió a plantear el asunto de eso de cuando uno va a ver la posibilidad de hacer notas de repente, más allá de informando sobre el conflicto en sí y sobre, habría que habilitar toda una categoría nueva, es una discusión interna muy larga, ¿no? Pero bueno, de conflicto en sí o sobre los hechos, contar un poco lo que uno ve, un poco como un diario de viaje.
Claro.
Como yo, que llego de la ciudad, me encuentro qué cosas me sorprenden, cosas me llaman la atención. Y también hacerla del otro lado, ¿no? Estaría buenísimo. No sé, estoy pirando un poco. Nos vemos el viernes que viene.
Bueno, un abrazo a todos por ahí.
Dale, chao.
Bueno, y así como quien no quiere la cosa, vamos llegando al final. Hemos podido dialogar poco, Leo, ¿viste? Con este tema de que tenemos que andar pasándonos el micrófono, hemos podido conversar poco.
Sí, y casi no pudimos pelear, digamos.
Bueno, pero vamos a... Antes de empezar a pelear, vamos a pasar a la última noticia, que es... Bueno, tiene que ver con la situación que se vive en Bella Unión. El domingo pasado, un incendio devastó el local sindical de la emblemática Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas. Techos, vigas, vidrios, cielo raso, tirante y todo el mobiliario quedó destruido, según cuentan los damnificados. Y justamente, bueno, este desastre no llega en el mejor momento, porque el sindicato de los peludos, digamos, los peludos de Bella Unión, como se le dice, están en este momento en pleno proceso de negociación de un nuevo convenio colectivo. Y en ese local es el lugar de reuniones donde se realiza la mayoría de las asambleas. Es por eso que la UTA está apelando a la solidaridad de organizaciones nacionales e internacionales y por eso habilitaron una cuenta en el Banco República, acá de Uruguay. En todo caso, bueno, estábamos diciendo que tal vez no dar un número porque es medio complicado para el que lo escucha, pero sí aquella persona que tenga interés en, bueno, dar una mano, solidarizarse con la gente de Bella Unión, lo puede hacer a través de la dirección de correo nuestra.
Sí, nos pueden mandar un mail a nosotros nos los ponemos en contacto, es 1000voces@radiomundoreal.fm. También pueden escribirnos por cualquier otro tema, ¿eh? Pueden sugerirnos temas, pueden comentar algo del programa, pueden criticar la elección de música de Lucas, que en algún momento va a dar explicaciones de por qué pasó Faith No More. Capaz que está bueno que haya pasado Faith No More, nos gustaría saber por qué.
Bueno, eso va a ser más adelante. Bueno, ahora vamos a escuchar a Juan Santana, que conversamos con él ayer, que nos cuenta esta situación. Juan Santana es bueno aclararlo, tiene razón el amigo Leo, es uno de los dirigentes de la UTA.
El domingo por la mañana el local sindical nos mandaron un mensaje por el celular que se estaba prendiendo fuego, y bueno, cuando llegamos allí ya no daba para hacer más nada. El local estaba con techo de paja y con chapa de zinc por arriba. Y bueno, y agarró todo el local ahí y alguna silla que teníamos ahí y unos bancos y un mostrador que teníamos que recién estábamos arreglando el local que hicimos un proyectito, una microcapitalización de Uruguay Rural. Estábamos poniendo el piso y arreglando el muro. Y bueno, y pasó eso el domingo como a las 5:30 de la mañana. Y bueno, estábamos limpiando, o sea, limpiamos el local, sacamos las chapas, todo lo que ya no servía más, y bueno, estamos esperando la solidaridad de todos los compañeros y lo que pueda donar o en plata o en cosas de silla o algo así, por material o algo, porque se nos destruyó todo, ¿no?
Juan, ustedes decían también que era un momento complicado, justo porque están negociando el convenio. ¿En qué etapa está eso? Contanos un poco sobre ese tema.
Sí, en este momento veníamos haciendo asamblea permanente con los trabajadores. Y este momento del convenio, que estábamos negociando el convenio colectivo de los trabajadores, la asociación de plantadores, lo que nosotros pedimos, lo que la asamblea pidió, era un 36% de aumento, así por hora y por destajista, que viene da unos 180 pesos más o menos la tonelada de caña de azúcar, y unos 40 pesos más o menos llega la hora del trabajador que en la chacra. Y bueno, esos son el planteamiento que estamos negociando con la asociación, y hasta ahora, bueno, no se ha firmado un convenio porque la asociación trancó el pie en 150 pesos la tonelada y 35 pesos la hora para los trabajadores por hora. Nosotros creemos que hay muchos trabajadores que cuando empieza la zafra en la hora se salen a las 5 de la mañana y regresan a la casa a las 9 de la noche, porque al UR, por lo menos, por ejemplo, los compañeros que están cargando, que trabajan en el grapo, hace ese horario. Y que, bueno, eso es lo que nosotros pedimos, creo que es un salario justo para el trabajador. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Uh-huh.
¿Cómo está la situación en ALUR?
Ah, la situación en el ALUR, bueno, tuvimos una reunión con ellos, con unos compañeros, fueron a plantearle el tema de ALUR, y bueno, dice que ALUR no le da un buen precio de materia prima para la asociación de plantadores, y bueno, y siempre repercute en los trabajadores la salariedad rural, ¿no?
Aprovecho ya que estamos conversando a ver cómo está la situación en Green Frozen, que hace poco hablamos de ese tema, a ver una actualización de la situación ahí, ¿cómo está?
Bueno, ayer anteayer estuvieron unos compañeros que hicieron un sindicato nuevo y dieron a la prensa un sindicato nuevo, aunque nosotros habíamos denunciado en el PGNT y en todas las partes que esos son compañeros que son, decimos nosotros, que son amarillos, porque creo que no el PGNT no le está dando el apoyo a esos compañeros. Hicieron un sindicato a donde y para entrar en por ejemplo, los compañeros esos que tuvieron conflicto, los compañeros de Green, tenían que, bueno, pedir perdón al jefe de ahí de la empresa, perdón, y ahí, bueno, le como pidiendo perdón, él podía seguir trabajando. Y esas son las cosas que están pasando y todavía siguen en conflicto, ¿no?
Bueno, y así nos estamos yendo, estamos dejando por el camino el capítulo número 60 de esta aventura llamada Mil Voces. Nos vamos y nos vamos nosotros, pero al aire, en streaming, en Radio Mundo Real, va a continuar la quinta cumbre continental indígena de pueblos y nacionalidades del Absa Yala. Tiene que decir alguna cosa nuestro amigo Silva.
Sí, se me ocurrió que estaba bueno pasar Fin de Humor, en primer lugar, porque, entre estos días y leí hoy también que se juntaba. Y ahí me acordé que era una banda que en aquella época escuchábamos y no sé qué. Y una banda que me gusta. Y bueno, y después seguimos con Soundgarden, también porque una banda que me de esa época, de los 14, los 15 años, por ahí. Qué linda época esa. Bueno, antes de trabajar, toda esa época linda, antes de empezar a trabajar y todas esas cosas feas. y escuchaba Soundgarden también. Y ahora elegí otro tema de esa época. O sea, ahí até Soundgarden, que es de Seattle, con otra banda de Seattle, que me gusta mucho, que se llama Pearl Jam. Y se lo pasé a aquel, pero no sé si... Vos pará, mientras Edgardo se da cuenta, ¿vos qué querías decir sobre esa época tan linda? Aquellos años felices.
Hablando sobre eso, sobre los 90s y los años felices cuando uno era preadolescente y adolescente y no tenía que andar trabajando. Vos sabés que me gusta mucho Faith No More. Me gusta cómo cantan, me gusta la música que hacen. Soundgarden, yo sé que voy a cometer un pecado, pero me es insoportable el cantante.
Bueno, pero tenemos acá, vamos uno a uno, definimos ahora con este tema, a ver qué te parece que es el tema con el que terminamos el programa. Bueno, nos quedamos por ahí entonces.
Nos vemos.
Hasta el viernes.
Thanks.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.